va subiendo la corriente. Buenos días, Luisa Fernanda.
Hola, buenos días, Gonzalo.
Luisa Fernanda Díaz, gracias por estar aquí en vivo y en directo en este candelero. Ya también un poquito tuyo y un poquito de Colombia,
¿eh? Gracias, gracias a ti, a Beatriz, por la invitación.
Bueno, Luisa Fernanda, vienes aquí pues para expresar y compartir tu experiencia personal y además sobre los desaparecidos en Colombia, en tu país, ¿verdad? Además, eres miembro de la plataforma Hijos e Hijas acá en Madrid. Háblanos de esta plataforma, qué es lo que estáis haciendo. Sabemos que es una plataforma incipiente todavía, que no lleváis mucho tiempo trabajando, pero seguro que lo que lleváis trabajando es muy interesante. Luisa Fernanda.
Gracias. Bueno, el movimiento Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad es una organización social que está conformada por hijos de distintas historias, hijos de militantes de la izquierda colombiana que han sufrido vulneración a sus derechos por su actividad política, por su contraposición al Estado terrorista colombiano, por su actividad sindicalista, por ser defensores de derechos humanos. Somos hijos de desaparecidos, de asesinados, de torturados. Este movimiento ya lleva aproximadamente unos 2 años en Colombia. Nace también con todo este proceso de impunidad con la Ley de Justicia y Paz que quiere ser implantada por el gobierno colombiano. Y bueno, somos víctimas también de ese conflicto. Nuestro objetivo fundamental, luchar por la memoria, contra la impunidad. En Madrid, como tú decías, somos un movimiento bastante incipiente, somos un grupo pequeño que de momento nuestro objetivo lo hemos centrado en crear un espacio de reencuentro, de reencontrarnos, de crear un espacio de un diálogo que nos han impedido durante años y años en Colombia, una negación de nuestra identidad. Entonces ha sido un espacio un poco para eso, ¿no? Para identificar nuestras historias, contarnos nuestro dolor, contarnos nuestra lucha y nuestra visión desde el exterior también de lo que es la situación de derechos humanos en Colombia.
Luisa, para podernos hacer una idea y sobre todo la gente que nos escucha, aproximadamente, ¿cuántas personas pueden haber desaparecido o haber muerto en Colombia?
Bueno, hay infinidad de cifras y de fuentes. Evidentemente no son las mismas las que parten del Estado que las que parten del movimiento social y de las organizaciones de defensoras de derechos humanos. Aproximadamente podemos estar hablando de 60.000 víctimas, de las cuales 10.000 son desaparecidos en Colombia, que es una cifra pues bastante considerable, y que son 10.000 víctimas que están en fosas comunes o que no sabemos dónde están, ¿no?
Tú eres hija de desaparecido, Luisa.
Sí, yo soy hija de Miguel Ángel Díaz Martínez. Él era, bueno, lo desaparecieron en Colombia en el año 84. Él era militante de la izquierda colombiana, del Partido Comunista Sindicalista. Era presidente de FENALTRACE, de la Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado. Y fue desaparecido en Puerto Boyacá por un agente del DAS, que es el Departamento Administrativo de Seguridad del Estado, con complicidad evidentemente de los grupos paramilitares, con vinculación de políticos en ese momento de Pablo Guarín. También hubo vinculaciones y relaciones del teniente, por ejemplo, Álvaro Becerra, y todas estas personas pues han quedado totalmente impune, ¿no? O sea, no ha habido un juicio excepto a la gente del DAS, a Jorge Luis Barrero. No ha habido ningún juicio al resto de personas, ni se ha investigado quiénes han sido todos los autores intelectuales y materiales de la desaparición.
Estas personas pasean, viven, en fin, van a restaurantes, ¿no?
Sí, bueno, algunos les hemos perdido o hemos intentado perderles la pista también, ¿no? Porque luego de la desaparición también viene una persecución a la familia. Uh-huh. Mi madre también es militante de la izquierda en Colombia, uh-huh, sindicalista. Y pues ella emprende también una lucha que además es interminable por la búsqueda de mi padre. Entonces hemos estado un poco en bastante movimiento de un sitio a otro para para perderles también la pista, pero sí, evidentemente hay gente que está en la calle libre, sin ningún juicio.
Acaba de llegar al estudio Mar Gracia, que ella coordina la sección de medio ambiente y bueno, ella ha estado en repetidas ocasiones también en Colombia solidarizándose con gente, con sindicalistas, ¿verdad? Allí en Colombia, Mar.
Hola, Luisa, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Buenos días. Yo, bueno, he estado en Colombia, he estado haciendo acompañamiento político con organizaciones sociales y sindicales allí. Cuando hablas de que tu padre, tu madre, son sindicalistas, ¿qué reivindican como para que haya que desaparecerlos? No sé, ¿quieren hacer la revolución? ¿O qué pasa en Colombia como para que haya esa cifra, ¿no?, de desaparecidos y de desplazados y de asesinados? ¿Qué reivindican los sindicalistas en Colombia?
Los derechos como en cualquier país. Lo que pasa es que en Colombia lo que se ha pretendido es institucionalizar un modelo neoliberal de apropiación de las tierras y la comunidad, los grupos campesinos, los grupos sindicalistas que se han organizado para defender sus derechos han sido perseguidos y han sido estigmatizados. Ser sindicalista en Colombia no solo es tener la muerte encima, es ser terrorista. O sea, una cosa que aquí, yo en mi empresa, por ejemplo, estoy en el comité de empresa y yo digo, mi padre estaba también dentro de un sindicato y no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Algo que es natural en otros países de defender tus derechos sociales, tus derechos políticos, tus derechos económicos, en otro país puede significarte la desaparición completa, ¿no?
A mí me decían que en Colombia es más peligroso perder la vida siendo sindicalista que perteneciendo a un grupo armado. Y yo creo que en cierta medida es cierto, ¿no?
Sí, es uno de los países con mayor riesgo para ejercer el sindicalismo en Colombia, en el mundo, perdón.
Hablar de Colombia es hablar también de, lo estás diciendo tú, de paramilitares, pero quizá no sabemos mucho cómo surgen esos paramilitares, porque parece que salen por generación espontánea y parece ser que ahora están intentando desmantelar estas organizaciones. ¿Cómo surgen, Luisa, los paramilitares? ¿Qué amparo tienen? ¿Quién los protege? ¿Y cómo se va a hacer esta desmantelación, supuesta desmantelación de los grupos?
Sí, bueno, se ha intentado como mostrar a la opinión pública que han surgido para combatir a los grupos guerrilleros, pero si nos remontamos un poquito en la historia podemos ver que incluso los grupos paramilitares han nacido antes, desde la época de la violencia, que la podemos ubicar en los 40 en Colombia, cuando el Partido Liberal y Conservador, en su lucha por proteger su tierra y por extender su territorio, los grandes terratenientes crean lo que fueron los pájaros y los chulavitas. Ya luego, cuando fue el Frente Nacional, se consolida el bipartidismo, el Partido Liberal y Conservador se reparten el poder durante 16 años, 4 años los liberales, 4 los conservadores, y así sucesivamente. Y evidentemente esto pues se profundiza en la exclusión social y se empieza una persecución bastante importante contra las organizaciones campesinas. Todo esto ha sido evidentemente para despojar a los campesinos de la tierra y poder afianzar el modelo de la propiedad del Estado colombiano, ¿no? Luego pues ya podemos ver que a través de distintas leyes, distintas estructuras, se ha intentado pues legalizar estos grupos por parte del Estado. Es claro que no es una estrategia contrainsurgente, es una estrategia del Estado y de la clase política para controlar un territorio y para tener el control económico de ese territorio. Y esto pues lo ha hecho criminalizando a los grupos sindicales, de sindicalistas, a los movimientos sociales, exterminando grupos políticos de la oposición, como ocurrió con el genocidio de la Unión Patriótica, en donde las cifras dicen que hay más de 4.000 víctimas de todo un partido político. Bueno, miles de muertos, desaparecidos, desplazamiento forzado. Esta ha sido como la estrategia del Estado y de los grupos paramilitares para consolidar su modelo económico y su modelo político.
Hablar del financiamiento del paramilitarismo en Colombia, bueno, es meterse en un terreno, en una tela de araña realmente compleja, complicada. Por las noticias que nos llegan, pues hay muchísimas empresas detrás de esta financiación y sobre todo, al menos la impunidad del propio presidente Álvaro Uribe en Colombia. Impunidad porque es responsable de la propia impunidad de los grupos paramilitares, ¿no es así? ¿O decir esto es una exageración?
No, para nada. Como decía antes, pues el paramilitarismo ha sido una política de Estado y evidentemente parte de la financiación ha venido del Estado y el propio Estado ha permitido que grandes empresas, por ejemplo multinacionales, paguen también grupos paramilitares. Hay una demanda contra Coca-Cola en este sentido, bueno, contra empresas españolas igualmente, hay acusaciones también.
¿Puedes decir el nombre?
Bueno, no, si ella quiere. No,
claro.
Si ella quiere.
Sí, por supuesto. Bueno, eso es, claro.
Y lo que dices tú, la impunidad y la complicidad de Uribe, ya cuando fue gobernador, él hizo una ley para legalizar las convivir. Y luego, ahora como presidente, saca la ley de justicia y paz, que igualmente lo que está haciendo es legitimando la estrategia paramilitar, tanto en lo económico, como decías tú, como en lo político. En lo económico, por ejemplo, esta ley no obliga a los paramilitares a entregar sus propiedades, sino las declara como ilegales, son propiedades que se queda el grupo paramilitar. Hay más o menos 10 millones de hectáreas en manos de los grupos paramilitares que han sido arrebatadas a los campesinos, gente que es el segundo país con mayor número de desplazados forzados en Colombia. Y esto ha sido provocado pues por esa estrategia económica del Estado paramilitares, que al final, pues, yo diría, me atrevería a decir que son lo mismo, ¿no? Y bueno, luego esta ley también legaliza la impunidad, las penas a quienes se quieran acoger a los beneficios de esta ley son bastante de risa, son 8 años como máximo, con posibilidad a reducir la pena. Yo leía ayer en el periódico que las personas que hicieran los famosos paseos millonarios, que es que te suben a un coche y te pasean por todos los cajeros sacando dinero, que es un robo, efectivamente, que tiene que ser condenado, juzgado. La persona que hace eso tiene una pena de 40 años. Hay paramilitares que han declarado hasta 2.000 asesinatos, o sea, fosas comunes por montones, y la pena máxima son 8 años. Entonces, tú dices, ¿qué verdad para las víctimas?
Pero no hay investigación, o sea, no se investiga quién mató a quién y se sabe si son responsables, sino que el propio paramilitar denuncia, se hace responsable, bueno, pues yo he matado a tantos, ¿no? Me acojo a esta ley y 8 años de cárcel.
Claro, además con el agravante de que esta ley no se aplica a los delitos cometidos por, o únicamente se aplica a delitos cometidos por grupos armados al margen de la ley. Entonces, ¿dónde queda la responsabilidad del Estado? Si únicamente el que va y confiesa es supuestamente el paramilitar, pero no se investiga más atrás quién le mandó a él, quién le financió. Eso queda totalmente pues impune, ¿no?
Hace unas semanas se presentó en la Casa de América la Ley de Justicia y Paz, como supongo bien sabrás, con el beneplácito de autoridades de partidos políticos de aquí, que aquí parece que hay muy buenas relaciones, ¿no?, con el gobierno colombiano.
¡Qué raro!
desde luego hubo grupos de movimientos sociales colombianos y de aquí, pues bueno, que fueron ahí a dar un poco el cante, ¿no? ¿Qué cuerpo se te queda a ti cuando aquí, es un espacio público, se presenta una ley que es la responsable de tanta injusticia?
Bueno, yo hablaba con Gonzalo de de qué me había encontrado yo cuando llegué a España, ¿no? Y realmente te das cuenta que el conflicto colombiano es de totalmente desconocido a nivel general, ¿no? No solo en España, sino en otros países de Europa. El discurso de los medios de comunicación, que además, en el caso colombiano, hacen parte del propio aparato del Estado, te reduce el conflicto colombiano a la guerrilla y al narcotráfico. Y las causas del conflicto colombiano van más allá, son sociales, son estructurales. Entonces, claro, llegas aquí y te encuentras con una sociedad con mayor acceso a la información, con menos riesgo de su vida y con una ignorancia tremenda. Luego con el agravante de la responsabilidad, evidentemente, del Estado, ¿no? O sea, tú ves a veces a los presidentes saliendo a dar declaraciones porque Irak tal o Irak cual, ¿no? Pero en Colombia se cometen los delitos, o sea, es una dictadura absoluta. Lo que pasa es que como vamos a la urna a votar, no se ha declarado, y el resto de los estados no solamente se calla, sino que le secunda, ¿no? Entonces son totalmente cómplices con la situación de violación de derechos humanos en Colombia.
Luisa, nos quedan 2 minutos de tiempo, pero tenemos que hacerte una pregunta. Yo tengo que hacer de abogado del diablo, Tengo que hacer de abogado del diablo porque tenemos que preguntarte, claro, por el papel de las FARC. Mucha gente poco informada o mal informada o solamente informada a través de los medios de comunicación, los masivos colectores de audiencia, ya sabes, ¿no? Los millonarios, los que escuchan millones y millones de personas, pues claro, se asocia casi siempre el tema del terrorismo en Colombia con las FARC. ¿Qué papel tienen las FARC y cómo son vistas desde los movimientos de izquierda?
Bueno, evidentemente las FARC siguen existiendo porque siguen existiendo esas causas que han generado su surgimiento, esas desigualdades, el despojo de las tierras, juegan un papel en el conflicto interno, por supuesto, genera muertes en combate, pero en combate a... las víctimas que han habido en Colombia en su mayoría pues son población civil. El 80% de estas víctimas se atribuye a accionar de los grupos paramilitares y del Estado o en complicidad con el Estado. Evidentemente es terrible el tema del secuestro, es condenable, pero yo no entiendo cómo Francia, bueno, muchos países y el gobierno colombiano se moviliza porque hay políticos importantes secuestrados y de 10.000 desaparecidos no se dice nada. Claro. Entonces ves una doble moral también y ves cómo los medios de comunicación también juegan un papel en eso, ¿no?
La población, el pueblo colombiano, ¿verdad? El dolorido pueblo colombiano, y terminamos con esto, ¿está con las FARC?
Bueno, pues es una pregunta bastante difícil, hombre. No, sí. No sé, las FARC siguen existiendo y tienen una base importante de combatientes allí, ¿no?
Ajá. Pero es como preguntar si el pueblo iraquí está a favor de toda la resistencia contra sí, la claro. ocupación norteamericana. Uh-huh. Es difícil saber, ¿no?
Es difícil y además es que es un tema que ha sido como la excusa también del gobierno para masacrar el movimiento social, ¿no? Uh-huh. Eso es un tema bastante...
Tú lo has dicho muy bien, es decir, es una violencia reactiva, en al fin y al cabo, las FARC no es la causa de la violencia en Colombia.
No, por supuesto que no.
Gracias, Luisa Fernanda, por estar aquí, por tu testimonio, por lo que nos has dicho, por lo que nos has comentado. Y bueno, como siempre, amenazamos cariñosamente en este candelero con volver a contar contigo para que nos engrases las noticias de Colombia.
Bueno, muchas gracias a todos y
gracias.
A todas.
Gracias.